Ser Podcast. La Ventana Americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa' el norte, crucé...
Fernanda Fernández, buenas tardes.
Hola Marta, ¿cómo están?
Pues aquí, siguiendo toda la evolución de los incendios, la verdad, con el corazón un poquito encogido y bueno, así estamos. Hoy vamos a entrar de lleno a hablar de un lugar que en el siglo pasado fue cuna de utopías y de poetas, pero que el sueño por el que combatieron miles de personas acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Quiero que escuchéis las declaraciones de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, anunciando hace unos días, durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, algo que de facto lleva años ocurriendo, pero que a mí personalmente me ha impresionado escuchar decirlo así abiertamente ante cientos de nicaragüenses.
No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. No crean que porque no hay guerra estamos en paz. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. ¿Para qué? En una elección que ellos se suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás! ¡Jamás!
Es que además es súper deprimente porque hay países que por lo menos hacen el paripé de seguir haciendo elecciones, como es El Salvador, con el caso de Nayib Bukele, ¿no? Que sí que anunció que, como Dios ya le había confirmado y también su esposa, que se podía presentar, lo iba a hacer. Y también los silencios, ¿no? México siempre mantiene silencio por mantener, digamos, esta cosa de no intervención, pero Honduras, El Salvador se han callado y los que salen a hablar y a preocuparse son gobiernos del ala de la derecha, digamos, ¿no? En este caso Bolivia, Panamá, Costa Rica. Y obviamente Estados Unidos, que es más que sabido que el país, a través del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, pues materializa, ¿no?, todo su repudio a los herederos, si todavía les podemos seguir llamando así,
sí,
del socialismo. Sí, y, sí. Y no, o sea, en cualquier caso, pues es un hecho que para asfixiar cualquier atisbo de oposición, el régimen de Ortega y Murillo lo han dicho, no habrá elecciones y en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Sí. Ni electoral ni de decisión.
De hecho, no es nuevo porque las que han venido celebrando pues desde 2008 pues no han sido unas elecciones libres, han estado manipuladas. En las presidenciales del 21 ya no se presentaron candidatos opositores porque fueron todos encarcelados. Una de esas candidatas es Dora María Téllez, que es la mítica comandante guerrillera que ha estado 2 años presa, que ahora vive exiliada en España y que podemos saludar ya. Dora María Téllez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias
por interesarse en Nicaragua.
Gracias a usted por atendernos. ¿Le sorprenden las declaraciones de Daniel Ortega hablando así directamente?
Bueno, Ortega está... Él y su esposa pues están, digamos, en un momento de crisis, creo yo, de crisis terminal, y entonces Lo que me sorprende a mí es que ellos, con todo el control del aparato de Estado, del sistema electoral, de la administración de justicia, de la policía, es decir, el control total de todas las herramientas del Estado, tengan miedo de una elección, de una votación. Aunque esté completamente controlado, eso lo que nos dice es de que ellos están en un aislamiento total y tienen un rechazo popular absoluto. Entonces, sí, el reconocimiento en voz alta de Ortega de que tienen ese miedo, pues es importante porque también significa de que ellos reconocen que dentro de sus propias filas ya no tienen el control que tenían antes y que han ido perdiendo pues base social, que esa base social ya no los acompaña y que están en una cierta soledad con un círculo de poder y con el control de las armas, ¿verdad?
Dora, Estados Unidos ha intervenido en Venezuela con el secuestro, la detención de Maduro. Está asfixiando económicamente todo lo que puede a Cuba. ¿Cómo interpretas tú, pues no sé cómo calificar su postura hacia Nicaragua? No sé si la está ignorando,
Bueno.
si está presionando por otros lados.
Pues en realidad no presiona por ninguna parte, es como una especie de, digamos, en Nicaragua quedó como un espacio en blanco ahí en la política exterior de los Estados Unidos, que básicamente se ha limitado a tres cosas. La deportación bueno, terminaron el TPS para Nicaragua,
Sí.
como lo terminaron también para El Salvador, la deportación de 25.000 nicaragüenses hasta la fecha, de hasta junio, hacia Nicaragua, de los migrantes que se habían ido para allá. Y luego, pues, digamos, una política que incluso ha llegado a la complacencia de aceptar deportados de otros países.
O sea, Ortega le sirve a Trump, más allá de que Ortega esté hablando del somocismo y del imperio.
Así es, le ha servido incluso para aceptar deportados de otros países. Y por otro lado, los Estados Unidos han estado sancionando individualmente funcionarios del régimen, quitándoles la visa y ha golpeado una cosa muy importante para los Ortega Murillo. Eso sí que es el oro, las concesiones mineras, la exportación de oro que está en manos de la familia Ortega Murillo y en manos de empresas chinas de dudosa reputación. Entonces, esa sí ha sido un golpe importante y está en marcha unas sanciones que ha aplicado el Departamento de Comercio, que básicamente comienzan el 1 de enero del próximo año, si no había un cambio en los derechos humanos, los derechos comerciales, el derecho de propiedad, el Estado de Derecho, y que sería agregar un arancel del 10% a los aranceles que ya tienen establecidos los productos nicaragüenses, que básicamente, digamos, golpea todo el Tratado de Libre Comercio que Nicaragua ha tenido con los Estados Unidos. Entonces, eso básicamente ha sido la política de la administración, y demandar liberación de presos y eso. Me refiero a la administración Trump, ¿verdad?
Sí.
En este momento, digamos, la administración ha reaccionado bastante fuerte, el propio secretario de Estado, y una cosa muy importante que han sido los dos congresistas que están al frente del Comité de Relaciones Exteriores. Que son de los dos partidos, un republicano y un demócrata, que han expresado que van a trabajar el consenso bipartidista para que exista una legislación que pueda aplicarse como presión al régimen de Ortega. Y una convocatoria a los Estados Unidos, pues al resto de países, a aplicar sanciones y actuar, pero eso es hasta ahora, hasta estas
Ya,
declaraciones
ya.
de Ortega, ¿no?
¿Y van a ser suficientes las sanciones? Porque el régimen, digamos, se ha ido comiendo al resto, ¿no? De la población, que es la que más está sufriendo las consecuencias de su administración, pero también están fagocitándose a sí mismos los Ortega Murillo.
Bueno, sí, ellos tienen una purga interna en sus filas, causada por la sucesión de Murillo a Ortega. Es decir, Ortega es un tipo, como se puede ver fácilmente en la televisión, profundamente debilitado físicamente y con cierta incoherencia mental. Y Murillo es la que tiene ahora todo el poder. Entonces ella ha ejecutado una purga importante en altos cargos del Frente Sandinista, de la policía, del sistema judicial, para garantizarse sus propias lealtades no solamente la lealtad a Ortega, que esa ella la está apartando, sino su propio círculo de leales. Eso ha metido en crisis también interna el modelo de poder. Pero bueno, ¿serán suficientes las sanciones? En realidad que estamos frente a un régimen que de dos ancianos, pues sí, una persona mayor de 77 años, la otra va a cumplir 81, que tienen poco que perder. Ese es el gran problema. Entonces, en estas circunstancias, la única manera de lograr que ese régimen haga cambios relevantes y abra una transición a la democrática es con a la democracia con una presión internacional intensísima, que va más allá de las sanciones personales. Nosotros hemos estado pidiendo a la Unión Europea que revise el acuerdo de asociación de Nicaragua con la Unión Europea, que tiene una cláusula democrática. La cláusula establece que si hay violaciones al Estado de Derecho, a la democracia, pues el acuerdo de asociación debe ser revisado y concluido. Ese tipo de presiones son las únicas que entiende el régimen de los Ortega Murillo y cualquier otra más elevada que esa, ¿verdad? Pero menos que eso, quitarle visa a funcionarios, esas son presiones que para ellos son poco relevantes en realidad, porque como digo, es una dictadura dura, rígida. No tiene mucho que perder, tal vez los hijos sí, tal vez los nietos sí, ¿verdad? Pero estas personas tienen además escasísimos escrúpulos y creen que manteniéndose en esa posición están en mejor condición que saliendo. Es decir, ellos, el mensaje que tiene que darles la comunidad internacional es que van a estar peor si se mantienen en el poder que si salen. Pero si ellos creen que mantenerse en el poder están mejor que abriendo la transición a la democracia, entonces la cosa va a ser bastante más difícil, ¿verdad?
Dora María, en febrero del 23, el régimen de los Ortega Murillo os liberó, es más, mejor dicho, os expulsó del país después de una negociación con Estados Unidos. Tú viniste a España, ¿cómo es tu vida desterrada?
Bueno, la vida del destierro y el exilio es bien difícil en realidad. Pues yo no me puedo quejar porque yo vine a España con la nacionalidad española que el gobierno ofreció cuando nos sacaron de la cárcel y nos quitaron la ciudadanía nicaragüense. Entonces, pues eso me da cierta ventaja desde la perspectiva de poderme integrar aquí, digamos, con plena legalidad.
Sí.
Pero el exilio siempre es una circunstancia muy difícil. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Es decir, son procesos de inserción complicadísimos.
Y además una persona como tú que llegaste a luchar contra la dictadura somocista y que has dedicado tu vida políticamente a construir la democracia en Nicaragua.
Sí, y ese es básicamente mi sentido de vida, digamos. Entonces yo me veo aquí en tránsito. Yo, digamos, veo gente que dice, no, yo estoy aquí, me estoy estableciendo y a mí me parece magnífico, pero yo me veo en España en tránsito. Y yo es cierto, pues que agradezco muchísimo estar aquí, aprendo mucho de la cultura del país, aprendo mucho de los sitios donde estoy y todo, pero estoy en tránsito, es decir, yo estoy en tránsito hacia Nicaragua. Y
¿Confías
eso
en
pues...
volver en algún momento?
Yo estoy absolutamente convencida de que voy a regresar y creo que esta dictadura tiene muy corto aliento, porque el proceso de descomposición interna es muy elevado, ¿verdad? Es decir, ellos tienen una erosión en los pilares de poder que los han sostenido tradicionalmente. Y eso, pues, es una cosa que no siempre se ve espectacular, porque la gente la tapa, la simula, pero sí es posible identificarla con ciertos síntomas. Es decir, el temor que tiene Ortega de ir a una votación, aunque controle todo, es porque en el fondo cree que los funcionarios públicos, las maestras y los maestros que obliguen a estar en las mesas electorales pueden jugar en su contra. Ese es en el fondo el temor, ¿verdad? A
¿Tú
esas personas.
recuerdas cuándo fue la última vez que hablaste con Daniel y con Rosario?
Sí, debe haber sido hace ya décadas. Sí, Hace décadas, en realidad, sí.
¿Y cuándo les conociste?
Hace más de 20 años. No, yo conocí a Ortega en el año 77. Y a Rosario debe haber sido como en el año 79. Sí, el gran problema de estas dos personajes es que son personas con una ambición desmedida de poder. Eso pues no es extraño en la política, pero el problema es que ellos no reconocen límites, no reconocen cortapisas, no reconocen cauces, y además tienen cero escrúpulos. Y el hecho de que tengan cero escrúpulos pues los ha llevado al crimen, al asesinato, a los crímenes de lesa humanidad, a montar un régimen de terror, un sistema de tortura. Fíjate que a estas alturas, desde el 2018 para acá, llevan más de 3.000 personas pasadas por la cárcel, pues, pero solo para citar un ejemplo. Y bueno, hay 1.000.000 de nicaragüenses que ha salido desde el 2018 buscando oportunidades, seguridad.
Pero entonces, también la en el exterior.
Es sumamente dura, ¿no?
Perdóname que te haya interrumpido, Dora, pero también en el exterior han sido perseguidos. En Costa Rica, por ejemplo, fueron asesinados opositores nicaragüenses. No sé si es tan grande.
La represión transnacional.
Exacto. O sea, no sé si también se sienten desprotegidos fuera o intentan sobrellevarlo como se puede.
Bueno, todos en el exilio estamos convencidos de que Ortega puede recurrir a cualquier tipo de acciones, incluyendo el crimen, pues, como ya ha recurrido en el caso de por lo menos 6 personas en Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Y ahora las modalidades que usan, como la que usó contra el mayor retirado, Roberto Sancán, que es una modalidad de sicariato. O sea, el régimen puede contratar sicarios para asesinarte en cualquier parte del mundo si eso le interesa. Y obviamente le interesa silenciar a la oposición.
Claro.
¿Verdad? Entonces siempre así es.
Décadas. Dora María, yo me quedo con esa fe que tienes en poder volver en algún momento a Managua.
Sí, yo tengo fe y seguridad.
Ojalá que sí, te volveremos a llamar cuando eso ocurra.
Ok, muchas gracias.
Ojalá sea pronto. Dora María, te llevo un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Samantha Girón, de hecho, que fue también una de las personas expulsadas por el régimen de Ortega, decía que perder la esperanza también era una victoria sobre el régimen, así que hay que mantenerla.
Claro que sí. Fer, muchísimas gracias. Una semana más.
A ti, Marta.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, Fernanda.
Hoy hay que taparse el rostro para expresar opinión. Hay que tener cuidado y que se enteren que no estás a favor. Siempre el mezquino principio, el prejuicio nacional. Con tanto adoctrinado es difícil en alto pensar. Cayó sangre en la autopista y nombran noble al azul.
El simio. La ventana. Con Marta del Vado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.